El partit, doncs, començarà avui a partir de les 9 de la nit. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. MKC. Aquest programa és Més que cinema. Dimecres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sant Vicenç.
MKC. Aquí comencem un nou espai de Més que cinema. Us explico així rapidet perquè des del començament d'aquesta temporada funcionem diferent del que funciona, em sembla, la resta de programes del món mundial. Els programes normalment el que fan és agafar un tema i buscar un convidat. Nosaltres no. Tenim un convidat i a partir del convidat doncs tenim el tema. I com que avui tenim un autor, ja veureu, jove però prolífic en llibres de cinema, doncs avui el tema del programa és el llibre de cinema, llibres de cinema, però a més d'un, bueno, d'un arquetip o d'un tipus determinat que no necessàriament és així, però bueno, anem a sentir la música i introduïm una miqueta llibres de cinema d'aquest estil, sobretot del que sentirem música terrorífica. I amb aquesta música, que no sé per què no he d'aclarir-ho, amb aquest programa som transparents i ho expliquem tot, és una música sense copyright de YouTube, perquè ja han tingut algun problema de dret d'autor a vegada que pengem, gràcies a l'edició que està portant així amb mà ferma Eva Maria Milar en els últims programes, va començar Santi i ara s'està encarregant Eva Maria. Doncs bueno, no tindrem problemes de dret d'autor ni res i ens servirà per anar il·lustrant una miqueta bona part de, no del tema, que ja dic que són els llibres de cinema, sinó la temàtica o diferents aspectes dels que tenen a veure amb els llibres dels quals parlarem avui. Mira, tenim un autor que vaja, pel que estem veient ha fet ja moltíssimes coses, ja tenim alguns llibres seus que ara els ensenyarem perquè quan veieu el vídeo al canal de MKC doncs els podeu també d'allò i també posarem referència seva. I fa temps que no ho faig, però avui no em resisteixo perquè la biografia que tinc aquí, que m'ha enviat Santi, doncs m'agrada molt i ja dona com a guió del programa, com a mínim del començament del programa. Octavio López San Juan, nascut a San Vicente del Raspeig a 1982, és a Alicante, per tant parlem en català i els entenc perfectament i anem fent. En 2003, així comença, vull dir que ell ha nascut al 1982, ja veieu que és jovenet, però el 2003 funda, junto a Rubén Ortiz i Jonathan Bellés, la web godzillaencastellano.com, primera pàgina de habla hispana dedicada al saurio nipón. M'encanta això del saurio nipón. De 2014 a 2018 col·labora mensualment en la revista Sci-Fi World en la secció Monsterland dedicada al cine de monstruos japoneses, realitzando de igual modo artículos de otras películas relevantes del cine fantástico. Comencem a veure una miqueta per on van els interessos així cinematogràfics, cinefil d'Octavio. Ja el tenim aquí en una pantalleta, els que bueno, els altres que ara l'estem veient fent el programa i vosaltres el podreu veure també. Posteriormente ha publicado A quién vas a llamar, fent referència a esta clown tusset de la cançó dels Ghostbusters, A quién vas a llamar, la història dels cazafantasmes, Cine Zoico, que en títol més xulo, com a subtítol El dinosaurio a través de la història del cine, Noches de Halloween, que el té aquí, Santi, que si vol ja el pot anar ensenyant, la saga de Michael Myers.
Un tocho de cuidado.
sí, però un tocho documentat i consistent.
Sí, sí.
Hace un millón de años, en altres llibres, i ara entrem en els que tenim nosaltres, la Maria, si em fas el favor. Está vivo, que és la saga mutante de Larry Cohen. Critters, que és l'altre que tenim, també el tenim aquí, que els hem aconseguit. Devoradores del espacio exterior. y cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, que al que dio esta biografía, y será el primer que le preguntaremos a Octavio, a pocos días de publicación. No tengo la información, la verdad, de si ya está publicado o no. Ahora le pregunté de seguida. En 2019, en 2019, participa en el libro colectivo de Wanji Aconcavenato. Això m'encanta, això també, bueno, tinc una gana de parlar-ne. 50 anys de paleontologia en Cuenca, publicado por el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha. Maravillós. Ara en parlem. Col·labora també en los podcasts Luces en el Horizonte i Cosas de Monstruos. Vaya, que no para, que toma. Actualmente se encuentra inmerso en otros proyectos relacionados con el cine fantástico. Así, en punto suspensivo. Con la qual cosa, el programa d'avui ja, des del començament, ja se'ns ha fet curt. Però bueno, com que el convidat d'avui, Octavio López San Juan, Octavio, doncs és un contacte que ha fet Santi, em sembla que llavors és de rigor, estaria bé, Santi, si et sembla bé, doncs que ens els presentessis tu una miqueta, com a mínim, com us heu conegut, i que ens parlis del vostre contacte. Ja sabem una miqueta més d'ell, i ara de seguida el presentem. Octavio, què tal?
Hola, buenas, pues muy bien, encantado de estar aquí.
Igualment, t'asseguro que és un plaer tenir-te, els convidats li doneu sentit a aquest programa. I Santi Serrano, de Maria Milara. Santi, explica'ns una miqueta del que coneixes Octavio i llegeix-nos la dedicatòria aquesta que tens en el llibre, que tens en la teva possessió.
Pues la verdad que no lo recuerdo de que lo conozco. No sé si lo conocí directamente en el Festival de Sitges, en la presentación del libro que tengo, el de Noches de Halloween, y luego a raíz de eso pues ya nos agregamos al Facebook y vamos compartiendo pues impresiones o comentando alguna peli o algo así, o directamente lo agregué al Facebook y luego... Creo que primero te agregué al Facebook porque yo ya tenía comprado el libro y ya me lo había leído y te lo llevé para que me lo firmaras. Sí.
Puede ser. Ahora sí. Que lo dices, me suena de que hiciste una reseña sí. Y a raíz de ver la reseña sí. Yo publicada, fue como te agregué, o tú me agregaste así, o algo así. Sí.
Creo que hice un vídeo para el canal de YouTube.
Sí, justo.
Comentando y te etiqueté, sí. Uh-huh. Y ya te dije, ¿vas a venir a presentar el libro? Y dijiste, sí. Vale, pues el día que vengas, para no cargar todo el día con esto, pues me lo llevo y me lo firmas. Y me puso... lo siguiente. Santi, muchas gracias de todo corazón por hacerte con este ejemplar y muchísimas gracias por esa video review. Sí, fue un vídeo que grabé para el canal de New Hunters. Un abrazo, Octavio, 12 del 10 del 2019. Sitges. Y luego muñequito, que se supone que es Michael Mayer, con sí, un cartelito poniendo gracias.
Está es claro. Una mezcla de Michael Myers y un Lemming, como de pequeño dibujaba muchos
sí,
Lemming.
Sí,
como
sí, digo, antes, este, es verdad. Sí. Michael Lemming.
Eso es.
A mi, que, bueno, ja et dic, que m'ha cridat molt l'atenció aquesta biografia, que és allò que hem llegit, m'ha agradat molt tota la manera com està explicada, però hi ha aquestes dues coses que serien com començar... al final, d'alguna forma, que és el que ens agrada fer aquí en el programa, i m'agradaria preguntar-te així per començar, Octavio, si aquell llibre que està aquí anunciat que a pocs dies es publicarà, si ja es pot trobar, quan els dinosaurios dominaven la Tierra, i que ens expliquis una miqueta en qualsevol cas d'aquell llibre, perquè té molt bona pinta.
Sí. Todavía, actualmente, a día de hoy, no está a la venta en las librerías, pero es cuestión de 10, 15 días, una cosita así. O sea, finales de marzo, como mucho principios de abril, de hecho está en imprenta ahora mismo. Mientras estamos hablando, están ahí las planchas sacando las páginas del libro. Y este libro está editado por Diablo Ediciones, que suele cuidar mucho el aspecto visual, va a ser un libro en tapa dura, y es la segunda parte de Hace un millón de años, que ya publiqué hace un año justo. Que es pues lo mismo. Si él hace un millón de años iba de 1914 a 1987 porque se nos quedó corto, entonces hicimos ahí un parón y ahora hemos publicado el segundo volumen, que es del 88 hasta la actualidad. Y es eso, pues todo el cine de dinosaurios, y en este en concreto también se incluye un capítulo súper extenso de las series de televisión dedicadas a los dinosaurios.
Tan donada sí, eso no va a preguntarte, pero tú ya más o menos lo has explicat. Tan donada sí els dinosaures en el cinema i a la televisió com per fer no un llibre. Hola, estem saludant a la dinosauria.
Ja no compro llibre, Francisco. No se guarda. Sí, que también, sí, dan un montón. Y de hecho, ya digo, en un primer momento solo íbamos a sacar un primer volumen, pero claro, también es que hicimos una investigación súper extensa de material gráfico y se quedaba muy, muy compacto todo. Entonces el editor decidió partirlo en dos volúmenes y hacer una especie de enciclopedia que abarcase todo, que fuese todo muy cómodo. Y bueno, de hecho, si el que se acerca a las páginas tanto de hace un millón de años como cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, va a ver que el apartado visual es apabullante y nada más que por eso vale la pena, porque ves la evolución visual del dinosaurio desde los últimos 100 años, desde el principio del cine hasta ahora.
Genial. Tú trabajas a Maplehead. Aquests llibres que tenim nosaltres i el de Santi són d'aquesta editorial, que la vam conèixer. Jo reconec que no tenia massa referències, però quan vam parlar amb Paco Molero, doncs ens va parlar d'ella, i el projecte que té editorial doncs el té amb ells. Treballes també amb Diàbolo, no sé si amb alguna més, però en qualsevol cas el que sí que és veritat és que són editorials, a veure, deixeu-me que ho digui, que treballen amb una qualitat impressionant. És a dir, ho dic perquè són editorials possiblement petites, però d'una cura pel producte extraordinari. Jo no estava segur, si sóc sincer, he anat avui, dia 10 de març, a comprar els llibres a una llibreria de Barcelona, a la Casa del Llibre, no sé per què no he de dir-ho, i bueno, m'he quedat els dos llibres perquè m'han encantat com estaven editats i, bueno, és allò que no tenen cap errada tipogràfica, les il·lustracions estan superben fetes. Imagino que tu com a autor, Octavio, ja decideixes que treballar amb editorials que et donin aquesta qualitat. I això que et deia també, no sé si has treballat amb alguna editorial més, que ara no tinc molt, molt clar. Les dues coses et volia preguntar.
Bueno, a ver si no me puedo enrollar mucho, pero bueno, básicamente ahora trabajo, edito, publico con estas dos que has comentado, con Diablo Ediciones y con Applehead. En un primer momento publiqué mi primer libro, que el de aquí más allá, la primera edición fue con Tyrannosaurus Books, de Mark Grass y José Miguel Rodríguez. Lo que pasa es que la editorial al final cerró. Entonces, por eso mismo no seguí publicando con ellos. Ellos fueron los primeros y luego con Applehead Team les gustó el de A Quién Vas a Llamar y aparte de publicar el de Noches de Halloween decidieron publicarlo de nuevo con nuevos contenidos y lo sacamos otra vez ya bajo el nombre de o bajo el toldo de Applehead.
Doncs l'altre, bueno, el que et deia, no? Vull dir que són editorials que treballen amb una qualitat, el que tu deies de Diàbolo, d'Applehead. Jo he de dir que és que durant una temporada doncs anava llegint uns llibres que les edicions, i encara es troben, ho hem de dir, oient de MKC, són desastroses. Vull dir, són... De vegades és que és una miqueta horrible. En canvi, és un plaer enorme llegir aquests textos, que ben cuidats que estan, vull dir, ni una sola falta, ni un sol error, i bueno, és un plaer. Escolta, l'altra qüestió que m'havia cridat molt l'atenció, i després començarem a fer... Farem una primera part del programa en el qual doncs repassarem aquesta biografia, t'anirem preguntant una miqueta per aquestes referències, que tu mateix doncs expliques, m'imagino, no? Que l'has escrit tu, no sé, per anar fent una miqueta un recorregut històric del que has anat fent al llarg dels anys en relació al cinema i al món editorial, però volia que ens demanessis si faig una miqueta una suposició de que si participes en el llibre col·lectiu de Wangia Concavenator, 50 anys de paleontologia en Cuenca, potser la teva formació també... No sé, també va per aquí, també potser ets arqueòleg o alguna cosa així, o m'estic inventant i no té res a veure.
A ver, como ya has hablado de los libros de dinosaurios, pues eso, es porque me flipan, ¿no? Me entusiasman en el cine de dinosaurios. La película, digamos, que más me impactó cuando era pequeño era King Kong, la original de 1933, la de estar blanco y negro. Me dejó entusiasmado, o sea, más que King Kong, que King Kong me encanta el personaje, la propia película. Cuando los marineros llegan allí se encuentran todo ese tipo de diferentes dinosaurios y se tienen que hacer frente a ellos, ¿no? La magia que había en esas imágenes hecha por el maestro de los efectos especiales Willis O'Brien me dejó flipando, ¿no? Entonces, pues es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, el tema de los dinosaurios en el cine. Ahí está.
Sí, la tengo comprada de segunda mano por 50 céntimos, pero aún no la he visto.
¿No la has visto aún? Sacrilegio.
Debería de quitarle las pegatinas. Tengo también la de Peter Jackson, pero no la tengo tan a mano.
Pues para mí es una obra maestra del cine a todos los niveles.
Es una maravilla, sí, sí.
Y entonces, pues eso siempre me... Bueno, el otro día, hace un poco tiempo, una compañera de colegio me recordó que ya entonces, cuando iba al colegio, yo hacía unos pequeños fanzines de unas pocas páginas, hacía unas fotocopias ahí con noticias que yo encontraba por ahí de Parque Jurásico, de no sé qué, aquellos mis dibujos, y luego se los vendía ahí a mis compañeros, ¿no? Si era por 5 pesetas, por 10 pesetas, algo simbólico, porque realmente me costaba más hacer las fotocopias que el precio real que luego les cobraba. Pero bueno, con esto quiero decir que siempre he estado ligado, ¿no?, un poco a lo que son las publicaciones de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a raíz del Cinezoico, Iván Narváez, el paleontólogo de la UNED, me dijo si me interesaba participar en el libro colectivo este de Yuan Ji a Concavenator, ¿no? Por supuesto le dije que sí, nada me haría más ilusión. Además, iba a compartir páginas con él, con José Luis Sanz, que es uno de los paleontólogos más prestigiosos del mundo. Y con Carlos Díaz Maroto, también un maestro de la escritura de los efectos especiales, bueno, al revés, un escritor que conoce todos los detalles del stop motion, de hecho publicó un libro al respecto. Y nada, eso fue hacer un libro a 5 manos, por así decirlo, bueno, a 10 manos, entre 5 personas, sobre lo que es un poco el Valle de Guanji, la importancia que tuvo esta película que se rodó en Cuenca, como bien dice el título, y también un poco con Cavenator, que es un dinosaurio español que se encontró aquí en la península ibérica, y de hecho que tiene un cameo en la última película de Jurassic World, El Reino Caído. Aparece un maniquí en el museo ese que tienen ahí en la mansión de Lockwood, ¿no?, que donde ocurre la segunda parte de la peli, pues tenemos ahí una especie de carnívoro, una pequeña chepa, ¿no? Pues es el Concavenator, que significa depredador encorvado o jorobado de Cuenca, ¿no? Concavenator, corcovatus. Bueno, pues este rollo es para eso. Para eso.
Y este, Octavio, este detalle de que aparezca este dinosaurio, ¿será cosa de Bayona, por ser el director de aquí? Pues,
no lo sé a ciencia cierta, pero todo parece suponer que sí. Supongo que él dijo, vamos a meter un dinosaurio que sea famoso y que sea exclusivo español, y para que lo conozca el resto del mundo, y también como homenaje, ¿no? Entonces, pues con Cavenator, que entre los amigos se denomina Pepito, pues tiene ese pequeño ahí.
Pero con Cavenator tiene nombre de Exploitation de Terminator. Un dinosaurio ahí robótico, cibor, no, o algo así. Con Cavenator.
El actor final induce a pensar eso, pero...
Sí, sí.
Doncs fem això, vull dir, ja, jo crec que ja coneixem perfectament a Octavio, la seva passió i que ve de lluny, que ve de ben petit, pel que ens explicaves, amb aquells fanzines que venies als teus companys, que bo, que interessant. I sí que abans de començar a fer un repàs així a aquest guió, no?, que tenim com a biografia teva, em volia preguntar si el fet d'escriure llibres també et ve com a lector de llibres, vull dir, si ets un lector compulsiu o més o menys regular de llibres de cinema, o més aviat escrius més que llegeixes, i si llegeixes molt, doncs quins són els teus llibres així de referència dintre del món editorial de llibres sobre cinema?
Pues en un primer momento, yo una tienda de cine que ahora sigue estando aquí en Alicante, solo que en otro sitio, en otro emplazamiento, que se llama Cinema Paradiso, ¿no? Y ahí vi los primeros libros de cine que yo vi. Vi libros de Godzilla, que había escrito Ángel Sala. Vi libros sobre stop motion, que había escrito Carlos Díaz Maroto. Vi libros sobre el cine de Larry Cohen, que había escrito, por ejemplo, Fausto Fernández y Ángel Sala. Entonces, claro, por ejemplo, el de Larry Cohen para mí fue un descubrimiento, porque eran unas películas, estas de Estoy Vivo, de los bebés mutantes, que yo creía que solo las conocía, ¿no? Conocía yo, ¿no? Dentro de mi ignorancia juvenil, de esto que la veía por la tele y dices, qué película más rara, ¿no? Un bebé asesino que va por ahí matando, digo, y luego hablabas con la gente de tu entorno y nadie había visto esas películas. Digo, estas películas no las conoce nadie. Entonces, llegar a esa tienda y ver un libro y en la portada encontrar el bebé allí, dije, ¿qué es esto? Entonces lo pillé y fue un descubrimiento, ¿no? El ir leyendo todos estos autores que podríamos denominar que para mí son los de cabecera, ¿no? Carlos Díaz Maroto, Ángel Sala, todos estos clásicos de los años 80 y 90, ¿no? Para mí son mis libros de cabecera. Luego, cuando ya fui metiéndome yo dentro de mis limitadas habilidades en la escritura de libros de cine, pues ahora ya no dedico tanto tiempo, vamos a decir, a disfrutar de la lectura de libros de cine, porque no tengo tiempo, tengo que centrarme en escribirlos, y cuando acudo a ellos es más en fase de investigación, más que para decir, voy a disfrutar leyendo un libro de cine. Por ejemplo, me he comprado los últimos de la colección Noche de Lobos, que también ha sacado Apple Hit, los de Lemons, el del Exorcista y tal, y no he podido leerlos por falta de tiempo. O sea, que ahora se ha invertido y digamos que tengo que ahorrar el tiempo y dedicarlo a eso, a la investigación.
Perfecte. Això també t'ho preguntarem, perquè volem saber una miqueta el detall de la feina de l'escriptor, però anem a fer una miqueta per canviar així la dinàmica aquesta de parlar de coses generals. Anem a concretar una mica amb això que detalles amb la teva biografia sobre la teva obra, no? De l'escriptor, sobre diferents aspectes del món del cinema. Aquesta dada de que en 2003 fundeu, Rubén Ortiz, Jonathan Bellés, la web godzillaencastellano.com, aquesta primera pàgina de parla hispana dedicada a Godzilla, al saurí nipó, doncs explica'ns una mica com va ser el fet de bueno, suposo que per el teu gust, no? pel món dels monstres, però explica'ns una miqueta com va anar tot plegat i com està el tema actualment, com porteu la pàgina, si encara està viva i funcionalment.
Sí. Pues todo surgió porque, por eso, me entusiasmaba también Godzilla cuando descubrí por primera vez el Suit Mansion este, que es el hombre dentro del traje, ¿no? El recurso visual está en un hombre, un especialista se introduce dentro de un traje de monstruo y empieza ahí a destrozar maquetas, ¿no? Pues yo cuando vi eso, en mi mente de niño me parecía aquello súper real, ¿no? Conseguía vencer la barrera de que claro, cualquier espectador se acercaba a una de esas películas y enseguida se da cuenta del trucaje, ¿no? Pero yo cuando era pequeño aquello me impactó y me parecía lo más real del mundo, ¿no? Veía Invasión Extraterrestre, que es esta película, se juntan todos los monstruos para hacer frente a King Ghidorah, este de las tres cabezas, y me parecía flipante, aparte las bandas sonoras de Akira y Fukui y tal, me parecía, vamos, de otro mundo. Total, que a finales de los años 90, a principios de 2000, pues cuando empezó Internet, por lo menos a mi alcance, me empecé a meter en foros, y un foro que todavía existe que se llama Mundo DVD, ahí encontré un post de alguien que le gustaban las películas de Godzilla, ¿no? Que se llama Rubén Ortiz, que vive ahí en Barcelona, y empezamos a fantasear un poco sobre lo que sería hacer una web de Godzilla, porque es que no había nada, no encontrábamos nada en ningún sitio de habla hispana. Sí que había varios foros de americanos que hablaban un poco de las novedades, pero claro, no había nada para nosotros, para la comunidad hispanohablante. Y empezamos ahí un poco a hablar del tema. Yo tenía unos conocimientos muy rudimentarios de programación, de HTML y todo esto, que estaba estudiando un módulo superior de eso, y hicimos esa página, hicimos Godzilla en castellano, ¿no? Y se unió también Jonathan Bellés, que es un chico de Castellón, aunque ahora vive en Madrid, que ha acabado estudiando Bellas Artes y doctorándose en Godzilla. De hecho, hizo su tesis universitaria sobre Godzilla.
¡Qué chulo!
Sí, fue muy sonado porque en los titulares que salieron en la prensa de allí de Valencia ponía doctorado en Godzilla, ¿no? Y salía ahí, estaba súper chulo. Hizo una tesis sobre la relación de Godzilla, que es directa, con las bombas nucleares de Hiroshima, ¿no? Y
de hecho, la primera película era una metáfora de eso, de la destrucción de las bombas.
Tal cual. Incluso, en base a la tesis, hizo un documental que se llama los albores del Kaiju Eiga, The Dawn of Kaiju Eiga, ¿no? Y él aportó, digamos, el aspecto visual, porque se dedicaba ya entonces, entonces era muy joven Jonathan, y hacía dibujos y todo esto, ¿no? Entonces, por un lado, yo me encargaba de la parte técnica, de lanzar las noticias y todo esto, Rubén hacía los análisis, las reseñas de cada una de las películas, y Jonathan dibujaba y ponía imágenes, ¿no? Hechas por él. Luego fue evolucionando el tema, bueno, hicimos excursiones ahí a Sitges cuando Godzilla cumplió 50 años en el 2004, que fue una pasada de edición, no sé si estuviste en ese año, pero pusieron hasta alfombras que iban desde los edificios, del edificio Miramar, creo que era, hasta la playa, ¿no? Bienvenido Godzilla, ¿no? Como que iba a aparecer el Godzilla por ahí por la playa.
¡Qué bueno!
Estuvo súper chulo, hicimos una entrevista a Ángel Sala y todo esto, que había sacado ya el libro de... Incluso había sacado el libro de 50 aniversario, que era una especie de remake de Godzilla y compañía. Y estuvo muy chulo. Entonces, luego fuimos renovando poco a poco la web y ahora sigue en funcionamiento. De vez en cuando publicamos algo. Vamos un poquito más allá por las redes, por Facebook, por Twitter y tal, y no estamos añadiendo muchos contenidos, pero sigue ahí. La web sigue ahí. Por ejemplo, dentro de poco, dentro de 15 días, cuando se estrene Godzilla contra Kong, si no pasa nada, imagino que Rubén hará su reseña correspondiente, que lleva ya, pues eso, más de 20 años escribiendo sobre Godzilla, y la publicará como toca.
Entonces, no has posat la pregunta així facileta. Godzilla contra Kong, ¿amb quin monstre et quedes?
Yo con Godzilla.
Hombre.
Con mucho cariño a Kong, pero creo que solo... Dicen que solo va a quedar uno, ya veremos, ¿vale? Pero solo va a quedar uno en pie. Yo apuesto por Godzilla, porque es que además... No sé si esto es un spoiler, pero Es que el propio destino de Kong va unido a que muera en pantalla, ¿no? En todas las películas acaba de la manera, o en casi todas. Entonces, yo creo que va a ganar Godzilla, pero bueno, ya veremos.
Pero yo creo que se unen, para enfrentarse a algún enemigo común, que al principio, que será como los cómics de superhéroes, en plan de, ¿tú quién eres? ¿Has hecho no sé qué? Salían las tortas y luego al final acaban entendiéndose y, ah, no, que eres bueno tú también. Hostia, una amenaza. Vamos a unir fuerzas y no lo cargamos.
Puede ser. Yo sé algo, no quiero hacer mucho spoiler, sé algo de ese tercero en discordia, pero no sé hasta qué punto al final Godzilla y Kong dejarán las armas a un lado, por así decirlo, o al final dirán, bueno, ya hemos solucionado el problema, ahora tenemos que lidiar esto y ver quién es el más poderoso, el rey de los monstruos, ¿no? Ya veremos. En 15 días lo sabemos.
¿Y en quin idioma s'entendran? ¿En japonès? ¿En suahili? ¿O el idioma que parles con allà a la selva?
Por signos.
El lenguaje de las tortas.
Claro. Doncs seguim amb aquest repàs. De 2014, el que hem llegit abans, ara ho anem repassant a poc a poc. A 2018 col·laboràs en la revista Sci-Fi World, a la secció, que estrany, Monsterland. Tot això va voltant de Monsterland. Explica'ns una miqueta aquesta col·laboració, aquesta revista prestigiosa.
Sí, pues eso fue porque Luis Miguel Rosales, el director de la revista de Sci-Fi World, me propuso si me interesaría, pues eso, cada mes. En principio era cada mes, luego la revista se fue espaciando más y fue cada dos meses, cada tres. Si me interesaría, pues eso, realizar un artículo sobre que películas emblemáticas de monstruos gigantes, por supuesto dije que sí. Entonces cada mes pues hablábamos de un monstruo, no siempre era Godzilla, a veces era King Kong, otras veces era Gamera, películas olvidadas que no mucha gente conocía, un poquito de todo, ¿no? Creo que fue eso, 3-4 años que estuvimos con Monsterland realmente, hasta que la revista cerró también, hasta que llegó el número 100.
Qué pena.
Sí. En el número 100 publiqué el último, que era sobre el ataque de los supermonstruos, que es una película que en realidad es un mejunje de 4 episodios de una serie, que esa fue la primera cosa que vi yo de este tipo de cine, ¿no? Y dije, pues para cerrar este ciclo, pues qué mejor que esta que dio origen a esta pasión, ¿no? Y luego ya pues eso de publicar, pues de vez en cuando se me cruzaba un poco el cable y le preguntaba a Luis, oye, ¿qué te parece si hago un artículo, no sé, de temblores? Las películas estas de los bichos que se tragan a la gente que surgen por la tierra. Vale, pues métele caña. Y pues hacía uno de temblores. ¿O de cortocircuito? Pues de cortocircuito, y así. Ese és un poc el resumen.
Jo, per curiositat així personal meva, dintre del cinema que jo freqüento més, no? Cinema, bueno, podríem dir-li segurament d'autor, no? Però que també es colen per allà monstres de vegades, volia preguntar, ja, perquè féssim un petit esmena a la pel·lícula de Bong Joon-ho, The Host, que aquí també apareix un monstre, i com ho veus dintre de la tradició de monstres orientals o de monstres en general al cinema?
Pues la mía no es una opinión muy popular en este sentido, porque no me gustó nada la película. Yo fui a Sitges en 2006 y creo que fue de una o dos de las primeras que vi, de las únicas que vi en esa edición de 2006. Y vi todas las de, o casi todas las que pude, Masters of Horror, que era la serie esta de antología de películas de miedo, que estaba la Ricomen también por ahí, de hecho pude conocerle.
Ah.
Y fui a ver The Host, y entusiasmado, ¿no? Digo, madre mía, decían, la película de monstruos definitiva, y la vi, y la verdad es que al principio me estaba gustando, pero no pude digerir bien, no digo que sea mala película, ¿de acuerdo? Pero no pude digerir bien ese contraste tan fuerte que hay entre escenas súper bien realizadas, tensas, violentas, espectaculares, y luego esa comedia patética, no quiero decir que sea patética, sino que los personajes son patéticos, o sea, que les ocurre cada cosa que no paran de cagar, entre comillas, ¿no? Y no podía casarlo, o sea, cuando ya pasaba tres veces por ese ciclo, cuando ya llegaba una escena de emocionante o de tensión, ya no me implicaba, ya digo, si ya sé lo que viene después, y luego viene una escena desmitificadora de la familia, entonces no entré en ese juego. Entonces, para mí fue un poco de decepción. Sé que estoy en desventaja o en esto inferior porque a todo el mundo le encanta. Ojalá me hubiera pasado a mí. Pero eso, o sea, yo valoro mucho sus cualidades y está muy bien realizada la película. En ese sentido, está muy bien, solo que yo pues no entro.
Perfecto. Yo estoy un poco en esa línea, ¿eh? Tampoco me acabo de... Porque también me esperaba más una peli, pues eso, de lo que salía en el póster y en el tráiler, una peli de monstruo. Y luego... Sí, hay monstruo, pero la mitad de la peli no hay monstruo. Y luego, no estaba aún muy acostumbrado al cine coreano y este cambio de tono y de género me pilló como a contrapié y fue como, ¿de qué está pasando? ¿Ahora por qué esto es tan gracioso y este personaje es tan patético? ¿Dónde está el bicho? y era como, me dejó descolocado. Y bueno, el inicio es muy potente, es chulísimo, pero luego como el resto de la peli no va en esa línea, pues también me dejó un poco, bueno, vale.
Es que algo... Sí.
Van, está bien.
Eso, que a lo mejor precisamente una persona que no está muy acostumbrada o no es muy fan o muy devoto del cine de monstruos se acerca a esta propuesta que es diferente, que se sale un poco de lo que es la corriente y le gusta más, ¿no? Una persona que a lo mejor está más entrenada o busca un determinado número de cosas en una producción de este tipo, ¿no? Al menos fue mi caso. Y luego, aparte, también el humor que había tampoco me pareció especialmente brillante. No sé, la crítica que hacen de los americanos. Vale, si me vas a poner los americanos ahí haciendo una barbacoa, pues no sé, lo he visto un montón de veces, ¿sabes? Que no me parece una crítica tan punzante como a lo mejor como el retrato de la familia, que luego lo pienso y sí que me gustó, pero por ejemplo el retrato ahí chabacano de los americanos, dije, vale, no sé, lo que he dicho, que no entré en la peli.
Claro, y a vos ahora vendría, si a la mitad del programa, no siempre ni a, pero ahora si ve la pregunta... difícil al convidat, en el sentit de que com que jo he relacionat una mica ara a Bong Joon-ho, que jo diria que es pot considerar dintre del cinema d'autor, no?, per la manera com ell funciona, doncs llavors les pel·lícules de monstre, i tu com a expert, s'han sentit també, no?, que coneix prou el gènere, estan renyides amb el cinema d'autor? Aquesta és la pregunta difícil del programa, eh? Després ja anirem en coses més, o no necessàriament.
Pues tu primero, Santi, tu primero.
Pues no necesariamente, influye mucho quién haya detrás de la cámara o del guión, porque, bueno, ya lo hemos dicho antes, Godzilla, la primera, era una metáfora de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, o sea que, aunque la parte exterior y más visual de la peli, tú estés viendo una peli de bichos, luego por ahí te puede meter un mensaje, una crítica social y puede tener un toque autoral, puede que el director tenga pues unos temas muy marcados en todas sus películas y que siempre tenga ese mensaje que te quiera lanzar. Aunque aparentemente en la portada te salga un bicho, sí, pues una peli de bichos, pero al final puede ser que te esté metiendo ahí, que te tenga algo que contar, algo más. Aunque a simple vista no se vea.
¿La donen para sí. La respuesta, Octavio? O...
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Santi. De hecho, yo utilizo el mismo ejemplo, el de Japón bajo el terror del monstruo, la primera película de Godzilla aquí en España, que es una pasada. Cómo está dirigida, Ishiro Honda era un experto del cine fantástico y hizo una de las películas más influyentes, porque lo dio pie a una propia corriente de películas que era el Kaijuiga, que son todas estas películas, toda esta lista de películas de monstruos gigantes japoneses, pero esta, la primera, la de Japón bajo el terror del monstruo, tú la estás viendo, la fotografía, el esmero que hay en las interpretaciones, el mensaje que te está dando la peli continuamente, los claroscuros, la fotografía es alucinante y es una película casi realmente, es un drama apocalíptico, más que una película de monstruos gigantes, que hay un monstruo gigante que sale Godzilla, ¿vale? Y sale ahí haciendo liando la parda en Tokio, pero acabas la película con una sensación de pesadez, de pena, de tristeza increíble, que no muchas otras películas. Lo que pasa, ¿qué es eso? Que encontrar a una persona que digamos que se dedique en cuerpo y alma a hacer una película de monstruos es lo que comentaba antes, que parece que el espectador de una película de monstruos busque una serie de cosas que no quiere calentarse mucho la cabeza, ¿no? Entonces, que encuentres una persona que se implique tanto a hacer una película de incondiciones, pues luego pasa esto, ¿no? que da pie a una corriente entera. Tenemos otro ejemplo también que es el de Steven Spielberg, que te hace una película como Tiburón, que se convierte, pues eso, pues en la plantilla a seguir luego por todos los demás, que él mismo de alguna manera imitó con Parque Jurásico también, que no son monstruos, son dinosaurios, pero que sí que es esa sensación agobiante que te puede generar una película de estas características, ¿no? Entonces, reñido de alguna manera sí que está en el sentido de eso, de que pienso de que la mayoría de gente que se acerca a una película de monstruos gigantes no va buscando retazos de autor, va buscando pues que se peleen los bichos, que aparezca un bicho, que ataque a las personas y ya está. Pero no es imposible, o sea, no es imposible porque tenemos ejemplos a lo largo de la historia del cine que sí que se pueden dar.
Doncs molt bé, la resposta perfectament convincent i ben argumentada. Un altre tema, ja després passaríem a, si et sembla, Octavio, doncs si a tu t'interessa una altra cosa, ho dius i...
No, jo... Però... Voy a cerrar la puerta que te ha dejado el nene antes cuando pasa.
Molt bé. Doncs després passaríem a parlar una miqueta de cadascun dels llibres que s'han anat escrivint al llarg dels anys, però sí que et volia preguntar dues preguntes així una mica més generals, per ordre així de coses que em criden l'atenció. Una que és sobre els pròlegs dels teus llibres i una altra sobre la teva manera de documentar-te i d'elaborar el producte final. Els pròlegs, jo els dos llibres que tinc aquí a la mà, un pròleg és del Steve Mitchell, periodista especialitzat en cinema i amic personal del llibre de l'autor de Larry Cohen, vull dir que crida l'atenció, i un altre, el de Crites, doncs signat el pròleg per Charles Austin Muir, el cosí, com ell mateix explica, no? El primo i el bacea de Brian Muir, el guionista de Crites. Com ho fas per aconseguir aquests prologuistes?
Ja... Espera, que en este Halloween el prólogo es de PJ Souls, que es una de las protagonistas de la primera Halloween. O sea, que no es cualquier cosa.
Com es fa això? Ho fas tu personalment? Ja tens tots els contactes del món? O explica'ns una mica com aconsegueix aquests prólegs.
A ver, es que depende un poco también del caso de cada libro, ¿no? Por ejemplo, en el de Halloween, vamos un poco cronológicamente, que el de Halloween fue el primero, pues tenía varias personas pensadas en mente para que hicieran el prólogo. En este de Noches de Halloween, por ejemplo, uno de los que tenía yo pensados falló. En último momento, aunque al principio había dicho que sí que lo iba a hacer, pero falló esta persona. Entonces me encontré un poco ahí y digo, ostras, ¿y ahora qué hago? Y entonces, en este caso en concreto, fue Justine Ryan, que es la que me hace las transcripciones de las entrevistas. Es una chica australiana, también súper fan y del cine de terror, el cine fantástico, y es súper súper eficiente, súper eficaz y súper rápida a la hora de hacer las transcripciones. Pues me sugirió de contactar con PJ Souls, que ella la había conocido personalmente y que era una persona muy, muy cercana, ¿no? Y entonces se lo propusimos y preguntó un poco, un par de cosas sobre de qué iba el proyecto y tal, y dijo que sí, que encantada, que le encantaría hacer el prólogo del libro. Y ese fue el origen de que PJ Souls hiciera el prólogo del libro. Y luego en otros casos, por ejemplo, en el de Larry Cohen, Steve Mitchell es también, aparte de ser periodista, quien dirigió un documental precisamente de Larry Cohen, ¿no?
Y fue de King Cohen.
Exacto, sí, de King Cohen, exacto, muy bien. Y de hecho fue quien me puso en contacto con él, porque yo estaba intentando encontrar una forma de contactar con Larry Cohen, pero no había manera. Entonces, pues pensé, pues el chico este que ha escrito, o sea, que ha dirigido el documental, a lo mejor es fácil que sepa cómo contactar con él. Le dije si me echaba un cable y me dijo que sí. Aparte me ayudó un montón más. Entonces, a lo largo del libro, llega un momento que cuando estás acabando el libro, a mitad, no sé decirte en qué fase exactamente, pero empiezas a pensar, ¿quién va a hacer el prólogo del libro, ¿no? También vas un poco viendo a ver quiénes personas que te van ayudando, que vas conociendo, son más propicias, ¿no? De alguna manera, o quiénes se involucran más, ¿no? Contigo en el libro. Entonces, pues Steve Mitchell es esa persona, porque me está ayudando un montón. Aparte, ha hecho un documental sobre Cohen, digo, tiene que ser él. Se lo dije, me dijo que sí, y ahí está el prólogo. Y el caso de Charles Austin Muir, pues es un poco parecido, en el sentido de que Brian Muir ya falleció hace varios años. Y contacté con él, le dije lo que quería hacer, que quería hacer un libro de Critters y que, por supuesto, quería... realmente no sé muy bien por qué contacté con él, solo para él. Sí. Quería hacer un libro sobre Critters y que sabía de la importancia que había tenido su primo en la génesis de la historia, ¿no? Porque fue el autor la que se le ocurrió la premisa y que luego la desarrolló en un guión, ¿no? Con Steve Herrick, el director de la peli. Y entonces, pues, le fui preguntando cosas durante la gestión del libro y tal, y llegó un punto, pues, lo mismo. ¿Quién, aparte del libro de Critters, es un poco una relación personal mía, entre comillas, con la pasión que tiene también mi prima, ¿no? Por eso en el libro está dedicado a ella, a mi prima, Laura San Juan, que también es quien me hace las fotos promocionales estas de la biografía. A ella le encantan los Critters y cuando me propusieron de escribir el libro, se lo dije a ella y me dijo, sí, hazlo, por favor, yo quiero un libro tuyo de los Critters. Teníamos ese lazo de sangre entre primos, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué mejor persona para escribir el prólogo de Critters que el primo de Brian Muir, ¿no? Aparte que es una persona encantadora y me ayudó un montón, como digo, y aparte también es escritor de ensayos y de relatos de terror, ¿no? Pues eso fue un poco el origen o el porqué de Charles Austin Muir como prologuista de Critters.
Doncs comentàvem amb Santi abans de començar, d'entrar al programa, que els teus llibres criden l'atenció perquè en principi una persona que llegeix el títol o que, bueno, depèn del llibre, no? Perquè en el cas de Noches de Halloween, doncs sí que n'hi ha un munt de pel·lícules de Halloween, i que sí que dona per fer un llibre, doncs, de moltes pàgines. Però en el cas, per exemple, de Critters, doncs hi ha quatre o cinc, no recordo bé, vosaltres ho sabeu millor, pel·lícules de Critters. I en el cas dels Ghostbusters hi ha una pel·lícula, bueno, després ha fet alguna cosa més, però hi ha poqueta cosa. I en canvi, com ho fas per aconseguir tanta informació, per documentar-te, per aprofundir? Quin és el procés d'elaboració dels teus llibres, Octavi?
Bueno, Cazafantasmas, en realidad, aparte de las pelis, es que tenemos la serie de televisión y los cómics y los videojuegos.
Dibujos, claro.
Tiene un universo brutal, y de hecho, tengo que admitir que, más que escribir sobre la peli de los Cazafantasmas, que lo hice encantado, ¿vale? Y me encanta la película de los Cazafantasmas, la primera. Lo que me motivó a escribir el libro de Cazafantasmas fue escribir sobre la serie de los auténticos Cazafantasmas, los Cazafantasmas, que TV3 también pegó muy fuerte, ¿no? A mí es una serie que me flipa. Pero bueno.
El Babetas.
El Babetas. Muy bien. ¿Y qué estaba diciendo? Eso, que el proceso es un poco muy arduo. Lleva años y pues empiezas eso, buscando a ver qué personas son las más relevantes, ¿no? O qué, bueno, para ser exactos, para decir la verdad, es qué otros libros se han sacado sobre esto. Hay otros libros ingleses de otro tipo, entonces lo que hago es pillarlos, comprármelos, descargarlos de estos de Amazon, que te puedes comprar a lo mejor la versión por ebook, e investigar un poco, ¿no? Y ver a ver quiénes son las personas, los máximos pilares artísticos de cada una de las películas, de cada una de las franquicias, de la serie de televisión, lo que sea. Entonces haces una especie de esquema. Y luego pues es buscar la forma de contactar con ellos, ¿no? Contactas con ellos, le preguntas si quieren estar involucrados en este proyecto, respondiendo unas preguntas y tal. La mayoría, te voy a decir, el 95% de las personas dicen que sí, si leen el mensaje, si te contestan, esas otras.
Importante.
Sí, y luego, pues una vez que tienes el sí, pues tienes que hacer otra mini investigación, a ver qué le pregunta a esta persona, ¿no? Que no le hayan preguntado antes, ¿no? Hay cosas que sí que me gusta a veces repetir porque considero indispensables, pero hay veces que dices, pues de esto he hablado, pero yo creo que esto ha quedado un poco en vacío, ¿no? Este libro no lo trata, entonces, pues. Y entras por ahí, ¿no? Intentando abrir alguna línea o abrir alguna puerta que no se haya abierto antes. Entonces, pues haces luego el compendio de respuestas de entrevistas, te haces otro esquema pensando a ver cómo vas a unir todo eso para contar la historia de cada una de las producciones, luego lo tejes todo, cuando hablo de tejer es ponerte y empezar ahí a escribir ahí hasta volverte loco, y luego pues hacer un poco tu opinión personal. Yo no es una de las cosas que pueda decir que mejor se me da, me refiero a dar, o sea, dar mi opinión sí, pero quiero decir que no considero que sea de mucho valor, entre comillas, aunque sí que me gusta unir algunos puntos, y por eso también le doy mucha importancia a lo que he dicho, a la génesis de cada una de las producciones y de los comentarios, sobre todo de los entrevistados, porque eso es información tal cual, o sea, no depende de la interpretación que yo le dé, sino que son hechos que te están dando los artistas involucrados. Entonces, para mí me parece vital que eso esté en el libro recogido.
I ara ve la pregunta tonta del programa. Vull dir, el fet de dedicar això tantes hores de fer aquesta feina, aquest esforç d'investigació, de contactar amb gent, què t'acaba reportant a tu com a persona? Vull dir, està clar que vendrà molts llibres, que tens una qualitat en l'elaboració dels llibres i que entres en un cercle, però per què ho fas tot plegat?
Pues
vaya pregunta, madre mía.
No sé cómo responderte para no quedar un poco como un enfermo mental, entonces pues voy a decir que es una cosa que me apasiona, me entusiasma, como digo, de siempre me ha gustado. Entonces, hacer la investigación para mí en sí ya es una aventura, ¿vale? Es una especie de reto, una especie de puzzle de intentar encontrar a todas esas personas y que al final todo cuaje. Entonces, para mí no hay nada más reconfortante que al final conseguir las declaraciones de todas esas personas, meterlo todo en un libro que tenga cierta coherencia, cierto ritmo, que el lector no se aburra, y luego pues eso, dárselo a esos lectores, a esos fans como yo, que a mí me gusta leer esos libros, y pues eso es para mí lo más, o sea, más allá del beneficio económico, que no es mucho de momento, desafortunadamente, pero ver eso, entregárselo a la gente que lo lee, que te diga, pues me ha encantado porque he descubierto un montón de cosas que no conocía de esta saga, de esta franquicia, que la adoro desde siempre. Muchas gracias, ¿no? Por ese trabajo que has hecho. Básicamente es el regocijo que puedo sacar es eso, de una persona que al final acaba leyendo el libro y te dice, oye, pues me ha encantado y me lo he pasado muy bien. Es eso, básicamente.
Don Ginea, no ha quedado más a...
No, verdad. No es problema.
Ha quedado bien de explicar. Doncs jo el que voldria ara, aquesta última part del programa, queden uns minutets, no molts, uns 10 minuts, és que fóssiu vosaltres, Santi i Octavio, els que, Santi com a especialista, més que Maria o jo, no?, d'aquests gèneres, no?, sobretot de monstres i de psicòpates assassins, no?, els que debatissin una miqueta, no?, i tu, Santi, també ja coneixent a Octavio en persona, doncs a veure què li trobeu d'interessant o de profund en aquest gènere, no sé, detallets que tu, Santi, vulguis comentar, coses que t'hagin cridat l'atenció del llibre o coses que vulguis suggerir. Nosaltres suggeríem, abans d'entrar en el programa, que podia fer Octavio un llibre sobre insectes també. A mi m'agradaria especialment, perquè soc molt, molt amant dels insectes, no arribo a ser un estudiós, però m'entusiasma, no? Quan la gent diu, ui, mates que mosquito, tal, dic, no, el mosquito és un ésser meravellós. Llavors podria fer, no?, sobre... Tens idees en el cap? T'ho dic perquè faltaria també la pregunta aquesta, no? Aquests projectes que tens així en desenvolupament, aquest podria ser un, què tens en el cap ara que estàs fent? Perquè em fa la impressió que quan acabes un llibre deus estar fent un altre ja, és la impressió que tinc, eh?
Pues sí, no para de bullirme la cabeza, a veces pues me cabreo con ella porque no para, entonces, pero bueno, lo voy a decir así rápidamente y doy paso a Santi. Pues ahora mismo estoy liado con uno del monstruo del armario, que es una película que no conoce mucha gente, pero que a mí me encanta.
Que es de la Troma.
Exacto, que es el primer, o al menos así lo definía el presidente de la Troma, Joy Kaufman, como la primera película con un monstruo homosexual. Es una película que me encanta, me flipa. Es una variante de King Kong, de alguna manera, pero en vez de haber una bella, hay un bello. Pero bueno. Y luego tengo a medias con Javier Moragón uno de Noche de Miedo, la saga de películas estas de vampiros. Y luego Temblores, que hemos mencionado antes, sobre los gusanos estos que ya llevan 7 pelis y casi 2 series de televisión. Y otro de Robocop, todo el universo del robot este de la OCP. Esos son los.
Me los voy a comprar todos.
Ya tengo un fan absoluto aquí.
Pues ya lo sabe. Sí.
Doncs vinga, Santi, tot teu, el que t'hagi quedat així pendent de parlar com a expert, no?, una miqueta, com a persona que te dediques a aquest gènere, no sé, curiositats que tinguis, coses que vulguis comentar-li sobre el llibre que tens, sobre Critters, sobre el que tu vulguis. Tot teu, Octavio.
La verdad que no sé qué preguntarle. La cosa más bien sería si todos los libros, la temática, el escribir, por ejemplo, sobre Halloween o sobre Estoy Vivo, sí que nos has dicho el por qué has escrito el de Critters, bueno, que te lo propusieron, pero luego que tu prima y tal, pero todos los libros son, digamos, iniciativa tuya, en plan de esta saga me gusta mucho, no hay ningún libro en España sobre esto, voy a la editorial y le presento este proyecto, o hay algunos que la editorial te los propone, como puede ser el de Critters.
Lo has definido a la perfección. El de Critters es el único que me han propuesto, yo acepté encantado, uh-huh. Pero es el único que me han propuesto. Todos los demás son de iniciativa propia. Y decidí yo, en algunos casos, como puede ser el de Estoy Vivo, no sabía si la... Bueno, entonces no los conocía, los de Applehead directamente. O sea, había empezado a trabajar sin tener editorial, ese y el de Halloween, empecé a trabajar por mi cuenta y a mitad de tenerlos listos, pues los conocí, se los propuse y les gustó la idea y aceptaron los dos, ¿no? Y muchas veces, pues es eso, empezar a trabajar sin nada, o sea, porque me apetece escribir sobre eso, tengo de hecho otras cositas que todavía no tiro para adelante ni se lo he propuesto a nadie, pero son eso, cosas que me gustaría, como tú hubieras dicho, ver plasmado en un libro la historia de cada una de las franquicias y ahí empieza todo.
O sea, que muchas veces empiezas a escribir sin que esté nada pactado ni atado con una editorial, tú te pones a escribir porque te gusta el tema y luego ya dices, bueno, pues esto tiene más o menos cara y ojos, se lo voy a presentar a esta editorial, a ver si le interesa.
Es un poco así, también es un poco suicida, ¿no? Que te puedes encontrar con que luego nadie lo quiera publicar. Pero bueno, no sé, luego lo guardaría ahí llegado en un extremo, ya vería cómo me lo autopublico yo, no lo sé. Nunca he llegado a ese extremo, por suerte, tengo que decirlo también. Pero sí, muchas veces es liarte la manta en la cabeza y empezar ahí a investigar, a contactar con gente. Y de hecho, el de Robocop, por ejemplo, hace un año y pico ya empecé a tantearlo, lo que pasa es que los primeros contactos no salieron muy bien y lo dejé ahí en dique la idea. ¿Sabes? Pero se queda ahí como el run run, se queda el TOC, por así decirlo, el trastorno, uh-huh. compulsivo se queda ahí y cuando pasa un tiempo y me veo más liberado, se vuelve a activar, ¿no? Y vuelvo a tomar. Y en este caso, esa segunda vez que lo intenté, pues fue todo súper fácil. Y vamos, contar ahí con Paul Verhoeven, ni más ni menos, una entradilla del director de Robocop, para mí fue un paso.
¡Oh, qué chulada! Sí, ¿Y este sale por Applehead?
Sí, sí, sí. Sale por Applehead.
Explica el show de Paul Verhoeven para ya colaborar.
Sí, bueno, colaboran, sí. Me puse en contacto con su agente y me dijo, y le pregunté si quería participar en el libro, respondió de una entrevista y tal. Y una entrevista muy bien. Y luego le dije si me daría un pie para abrir el libro, ¿no? Que lo primero que se encontrase el lector fueron unas palabras de Paul Verhoeven. Y me dijo que sí, por supuesto, y me preparó la entrevilla esa, contó una anécdota de la primera vez que vio la peli. Y que le encantaba que se hiciera una peli, o sea, un libro sobre esa película, sobre Robocop, porque él decía que era una de las películas que más satisfecho había quedado de cómo había quedado.
Pues mira que al principio no quería hacerla, que le llegó el guión, lo leyó y lo tiró a la basura, si no fuese por la insistencia de su mujer, que dijo, sí, no, sí, de aquí puedes sacar tu...
petróleo.
Algo, eso. Y entonces la acabó convenciendo, si no, no tendríamos Robocop de Paul Verhoeven.
No sabía.
Sí.
Yo quería preguntar, bueno, yo como persona un poco externa a esto, porque yo los monstruos, bueno, soñaba con ellos, no cuando era pequeña, pero poco más. Quería preguntar, que antes habéis hecho alusión a cine de autor, quería preguntar si el monstruo del laberinto del fauno es un monstruo, como los que estáis hablando, o no llega a ser un monstruo, simplemente es otra cosa. Pregunto para los dos en este caso.
Es que ahí tendríamos que entrar un poco a discernir qué es lo que entendemos por monstruos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy chulo que se llama Monstruos al final del milenio, de Sara Martín, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está chulísimo y que se dedica todo el libro a desglosar eso, qué es un monstruo, ¿no? Es un monstruo solo porque está deformado, porque internamente es un monstruo de la moral, porque es un monstruo. Entonces, el fauno, en ese sentido, es más una bestia mitológica, sí que es un monstruo, porque en el sentido visual, ¿vale? No es lo que entendemos por una persona normal, aunque yo creo que tiene características un poco de personaje no racional, ¿no? De alguna manera puede mantener una conversación y es más un monstruo, pues eso, visual que otra cosa. Entonces, a mí no le enlazaría lo mismo, a mí no me produce el mismo terror, el mismo pavor, que los otros monstruos de los que estamos hablando, que es algo más visceral, ¿no? Es una especie de bicho que te quiere comer y ya está. Es una boca con dientes, ¿no? Ese terror atávico que pueden ser los tiburones, los dinosaurios, los de temblores, ¿no? Que es algo así más, pues eso, un bicho que sale de cualquier parte y te pega un bocado. Entonces, yo veo ahí una separación.
O sea, que no son tan...
Claro, con el...
No,
claro. Para nada. Claro, es que con el fauno puedes razonar. Sí. Pero con uno de los graboides estos de temblores no te vas a poner a hablar. Perdone, señor gusano, no salga usted de la tierra, no me pegue un bocado. No lo acabo de ver. No,
bueno, sí que es Mo en la línea y estaría entre Mitch y nos pone que es un monstruo, es Aníbal Lecter. Pero también pega bocados y al mateix temps no corra una vez porque está para sobrateo. ¿Vale? És a dir, és intel·lectualment, vale, que pots parlar amb ell, però no serveix de res, perquè va per davant teu i per sobre i fa el que li sembla, no? Vull dir,
pues que ja seria un monstruo más en plan de la línia de psicòpatas, no seria un bicho como tal. Y claro, en verdad es más terrorífico, porque los bichos de las pelis, sabes que te quieren comer y ya. Sin embargo, Aníbal Lecter, si tú no lo conoces, parece una persona encantadora, con un saber estar, unos modales, un gusto exquisito por el vino, por la comida, que no se sabe hasta qué punto. Además, entonces, claro, los...
Es más probable que te encuentres a algo tipo Aníbal Lecter que te encuentres un graboide, sí, desgraciadamente.
Sí, sí, la verdad que sí.
Exactamente. Aquesta galeria m'agrada. M'agradaria trobar-me.
Hombre, encontrarse un graboide molaría. Pero a lo lejos, que diese tiempo de correr, porque si no, mal asunto.
Doncs Octavio López San Juan, se'ns acaba el temps, està clar, i sempre ho diem, pràcticament sempre ho diem, que bueno, que podríem continuar parlant, però bueno, i en aquest cas, doncs, de cada llibre, de cada història de les que ens expliques i ens detalles en els teus llibres, jo reconec que a partir de llegir aquests llibres teus, perquè aniré aconseguint-los, doncs aniré accedint a aquest contingut, perquè no m'hi he posat mai, la veritat, no perquè allò, sinó per casualitat, doncs no ho he fet.
Y... Yo os haré un ciclo de cine de terror, francés y Eva sí. María, que estáis un poco verdes en este sentido.
Sí, 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 totalmente. Pues venga, organitza, Santi. Doncs, Octavio, et donem les gràcies, moltíssimes mercès per estar aquí, i res, si vols afegir alguna coseta que diguis, ei, això no ho he comentat i ho vull dir, doncs ara tens un minutet i ja ens anem acomiadant.
No, yo creo que ha quedado todo, solo eso, pues, las gracias a vosotros por contar conmigo y darle esta visibilidad a mi trabajo, y pues para mí ha sido un placer y me lo he pasado fenomenal hablando con vosotros. Muchas gracias por contar conmigo.
Doncs aquí s'acaba el Més que Cinema d'avui, Eva Maria.
Sí, jo quería saber si, aparte de las librerías, si tienes alguna página para poder comprarte libros directamente o no.
No, es una cosa que he estado pensando últimamente, o sea, no para venderlo yo directamente, pero sí para englobar toda la bibliografía que tengo, pero no, de momento no hay nada, solo eso, pues si te vas a Amazon, pues pones Octavio López San Juan y salen ahí ya los que están publicados, pero página yo donde lo venda directamente.
Vale.
Doncs Santi Serrano, moltes gràcies avui especialment per haver-nos presentat a Octavio López San Juan, a Maria Milara.
Un placer.
Aquí, bon profit de cinema i avui bon profit de llibres de cinema. A reveure!
Adeu!
Ciao!
Ciao!